esto es así o no. Está en comunicación el director del Hospital Centenario, el doctor Eduardo Elías, a quien desde ya le agradecemos mucho el tiempo en estos momentos súper complejos, en donde cada minuto debe ser muy importante para abocarlo a lo que es la sanidad en la ciudad. Bienvenido, doctor, a Radio Nacional. Juan y Débora, lo recibimos.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
Bienvenido, doctor.
Bueno, buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien?
Muy bien,
doctor. Bueno, cuéntenos un poco, ayer en la reunión del COES, obviamente iba en consonancia con lo que era el informe tempranito de COVID-19. Yo ayer lo figuraba de esta manera: venimos como tranquilos pensando que van bajando los casos y de golpe nos da como un cachetazo.
Sí, la verdad es que si bien tenemos algunos parámetros epidemiológicos que muestran, digamos, cierta efervescencia, si uno hace la comparativa de los 14 días anteriores con los últimos 14 días, tenemos una disminución de una tasa del cociente, digamos, de 1.2, 1.3, que estaba a 0.9. Uh-huh. Y si uno suma la cantidad de diagnósticos diarios y hace un promedio, se mantiene, no aumenta, sino que se mantiene en una meseta muy alta. Pero todos esos datos todavía no tienen traducción en el sistema sanitario en relación a la cantidad de gente que viene a febriles todos los días, en la cantidad de camas que tenemos ocupadas. Es decir, lo que usted acaba de decir de la ocupación cama elevada, si bien no estamos al 100, pero estamos en el 90, y hablar del 90% es hablar de dos camas disponibles en terapia intensiva del hospital y sin camas en las terapias intensivas de los privados para la parte de COVID. Entonces, realmente, más allá de la efervescencia que uno puede observar, que esto fue lo que se tradujo ayer en el COES, nos necesitamos tan arriba que aún todavía no vemos ningún impacto sanitario en ese sentido, y seguimos nosotros con una ocupación cama muy alta, con muchos diagnósticos por día, y bueno, también con una ocupación de camas de moderado también muy alta, uh-huh. Y bueno, por supuesto, esa amenaza permanente al sistema sanitario.
Doctor, y a partir entonces de toda esta situación, ¿cómo está el equipo que usted encabeza, el hospital, respecto de las herramientas para trabajar?
Y bueno, a ver, nosotros hemos tenido algunos problemas, como lo han tenido todos, no solamente en la provincia, sino en el país, con respecto a algunas provisiones, como algunos anticoagulantes, antitrombóticos, como es algunas drogas como la enoxaparina, que es una droga que la usamos justamente para evitar trombos o para que la persona, digamos, se haga más líquida la sangre, para que me entiendan, uh-huh. Que no genere esos elementos que pueden ocurrir arterias o venas, que son los trombos. Esa faltante de esa droga nos obliga a repensar terapéuticas que ya tienen protocolos nacionales, y usamos alternativas terapéuticas que son tan efectivas como la enoxaparina, pero que obviamente necesitan de un control más estricto, digamos, por parte del equipo de enfermería, necesita cálculos distintos en relación a las dosis. Es decir, si bien se pueden suplantar, no lo hacemos con todos los pacientes, y optimizamos la enoxaparina para aquellos pacientes realmente más complejos, que nos obligue a usarla por el tema de la dosis y por el tema del peso molecular, etcétera, etcétera. Es decir, elementos que son propios de cada medicación. También hemos tenido problemas con la adquisición de oxígeno. No nos hemos quedado sin oxígeno, pero ha sido y sigue siendo un trabajo diario muy arduo, en donde por ahí la provisión, más que nada, del oxígeno en tubos. Nosotros tenemos oxígeno granel y oxígeno en tubo, es decir, tenemos de las dos formas, pero el oxígeno granel no hemos tenido problema de la provisión, pero sí el oxígeno en tubos. Uh-huh. Pero esto demanda también un esfuerzo por parte de todo el equipo de trabajo, no solamente estamos hablando ahora de la parte administrativo-contable, en donde se tiene que mover permanentemente buscando las alternativas o los proveedores para que no nos dejen sin oxígeno. Por suerte, siempre las gestiones salen bastante bien y la provisión está presente, pero demanda un esfuerzo sobre un equipo de gente que ya lleva un tiempo largo trabajando a este ritmo y que la verdad que genera mucho agotamiento. Pero, ya le digo, nosotros por suerte accedemos a los diferentes medicamentos, ya sea oxígeno, ya sea enoxaparina, ya sea buscar alternativas terapéuticas, y eso nos permite tratar con eficiencia, en la medida que nosotros vamos consiguiendo, a todos los pacientes que tenemos internado aquí en el hospital.
Perfecto. Entonces, podemos decir que no hay inconvenientes ni con el oxígeno ni con la medicación. Le vuelvo a consultar esto porque me lo decía alguien de mucha confianza, entonces quiero que esto me quede claro para no... Porque uno también a la hora de comunicar debe ser claro con la información y para no cometer ningún tipo de yerro.
No, inconvenientes sí hay porque cuesta conseguirlo. Pero bueno, como le decía, a nosotros nos demanda un esfuerzo mayor, pero lo conseguimos. No es que nos quedamos sin oxígeno, nosotros no nos podemos sin tubo de oxígeno. Ahora, también hemos prestado por ahí algún tubo al interior, digamos, al resto del departamento, llámese Urbina Rhein, por ahí, o La Roque, así que por ahí están necesitando algún tubo de oxígeno, nosotros se los prestamos, lo hemos hecho con Ibicuí. Ahí sí se habían quedado sin oxígeno y nosotros, obviamente, les hemos dado una mano para que esas personas que están siendo tratadas, moderados ahí, no les falte este elemento vital. Pero, ya le digo, no es que no hay dificultad. Dificultad hay para conseguirlo, pero
se consigue. Con
un esfuerzo se consigue y no nos quedamos sin oxígeno.
Bien,
por ejemplo, esta otra droga, la enoxaparina, también. Es decir, hay mucha dificultad para conseguirla, falta stock, pero buscando alternativas. Ayer en un Zoom que tuvimos con el Ministerio, esto lo hablamos, y nosotros aquí en Gualeguaychú ya nos adelantamos y comenzamos con alternativas terapéuticas que son tan eficaces como la enoxa. Y lamentablemente hay veces que la oportunidad hace que las personas aprovechen el momento y dada la semejante demanda que hay de enoxaparina, bueno, ¿qué es lo que sucede en el mercado? Falta stock, aumenta el precio.
Sí, se dispara siempre, el precio, ¿no? Como pasó
como
con los barbijos.
Siempre,
sí.
Claro, es como nos sucede siempre a nosotros, es decir, en lugar de aprovechar el momento y la producción y vender más a mejor precio, no, se encarece, falta, y eso obviamente pone muy locos a todos, pero nosotros buscando alternativas terapéuticas, alternativas que hemos consensuado también con el Ministerio y con el resto de los hospitales de la provincia, por ahí ya no necesitamos tanto de ese tipo de drogas, y bueno, seguramente al no buscarla va a haber disponibilidad y el precio va a volver a descender, pero la verdad es que podemos usar otras drogas que la reemplazan y que nos permiten la misma eficacia en el tratamiento. Pero como le digo, las dificultades están, pero bueno, hay que sortearlas, hay que pelearlas y hay que seguir adelante.
Bien, doctor, el fin de semana me dispuse a hacer un informe que tiene que ver con los casos que se habían dado en los últimos 14 días, un poco para ver esa tasa que nos dan desde Nación para la apertura de actividades, ¿no? Y corríjame si hice bien las cuentas, pero había registrado un descenso del 12% aproximadamente en los últimos 14 días, pero en la última semana hubieron más de 500 casos y eso me da el indicador del doble de la tasa cada 100.000 habitantes que tendría que tener tendríamos que estar en estado de alarma según el parámetro epidemiológico, el último que se dio desde el Ministerio de Salud. ¿Esto es así? ¿Le pifié en algún número?
No. Ha hecho buenos los números y buena matemática. Sí, duplicamos la tasa de 500 para cada 100.000 habitantes. Nosotros estamos en 1.000, un poquito más de 1.000. O sea, más del doble de lo que deberíamos tener. Y eso hace que, si bien no podemos hacer alarma, porque alarma la clasificación a nivel nacional es para poblaciones de mayor de 300.000 habitantes, pero se comporta, digamos, la definición de alarma es una cuestión de definición nada más, pero el comportamiento epidemiológico y el comportamiento sobre el impacto sanitario, sobre el sistema, ¿no? Sobre el impacto sobre el sistema sanitario, es el mismo. Por lo tanto, nosotros con esos números, obviamente, que son esos parámetros epidemiológicos que por ahí uno los mira y no entiende cómo no está colapsado, ¿no? Yo creo que esa es la gran respuesta a todo esto. Quizás la vacuna, seguramente, la vacuna es el elemento de prevención más importante que ha permitido que a pesar de todos estos avatares que estemos pasando, aún sostenemos la respuesta sanitaria, por suerte, y dada la cantidad de casos que tenemos. Esta misma situación, lo hubiésemos vivido el año pasado, estaríamos hablando de otro idioma, estaríamos hablando de un colapso sanitario. Y sin embargo, nosotros tenemos más de 100 diagnósticos en el departamento todos los días, mostrándolo, avanzados. Porque si bien la ciudad por ahí tiene menos de 100, como pasa hoy, por ejemplo, que va a mostrar menos de 100, pero nosotros tenemos un solo hospital para todo el departamento y como de hace un momento le dije, hemos recibido y estamos recibiendo pacientes por ahí de otros lugares. Por ahí no podemos, como ahora, que nos quedan solamente muy pocas camas y no podemos recibir un paciente de afuera, sino que las reservamos solamente para el departamento.
Claro.
Pero todo un departamento de 110, 120 mil habitantes depende de esa cama disponible del hospital. Por lo tanto, nosotros siempre miramos todo el departamento porque hay un solo efector que puede dar la respuesta sanitaria. Entonces, con tanta cantidad de diagnósticos, la única respuesta de por qué no estamos colapsados es justamente el desarrollo de la vacuna. Y este dato que usted tira, por supuesto que es un dato real, y es tal cual usted lo dice, más de 1,000 de tasa por 100,000 habitantes, hace que nosotros, si bien ya le digo, por definición no somos alarma, pero estamos en alto riesgo, en rojo, como se dice, seguimos en rojo desde el primer día que fuimos uno de los primeros departamentos que ingresó, y ahí nos mantenemos, no bajamos esa meseta tan alta, y esa es la amenaza permanente y la ocupación de cama alta permanente que tiene sobre el sistema sanitario.
Doctor, y ¿se está solicitando por allí cambiar de estatus? Es decir, porque nosotros no, si bien estos parámetros obviamente, bueno, tienen su construcción, pero si tenemos todas las variables para ser declarados en alarma sanitaria, vamos a decirlo de esta manera, si mal no entiendo y no comprendo, lo único que nos falta es tener esa cantidad de habitantes, pero si no, digamos, para lo que es nuestra población, el comportamiento de la pandemia podría ser calificado tranquilamente de alarma.
Sí, sí, a ver, el alto riesgo ya se comporta como tal, digamos,
sí.
Lo único que son definiciones.
Sí.
Y muchos departamentos en la provincia están como nosotros, en alto riesgo epidemiológico.
Sí.
Ayer en el Zoom con el Ministerio, eso fue justamente el mapa que se muestra, y Paraná que está todavía, a pesar también de algunos parámetros epidemiológicos de efervescencia, está todavía en alarma. Es decir que estamos todos en rojo, y esta es la verdadera situación sanitaria. Es decir, aún se mantiene muy, muy, muy presente con ese impacto sobre el sistema sanitario y la pandemia.
Sí.
Si bien, ya le digo, uno sigue observando, por ejemplo, la consulta de febril. Ayer la consulta de febril, que es el primer parámetro que nosotros tenemos como elementos para empezar a observar quizás un descenso posterior de diagnósticos, presentó unos 30 personas menos. Normalmente el día lunes llegaron 113, 115 a consulta febril, y ayer llegaron unas 80, 85 personas. Es decir, ese dato realmente nos importó, pero 85 todavía sigue siendo un número muy alto para la llegada de gente a febril. Y esa llegada de gente a febril genera hisopados. Póngale un 60, 70% de hisopados. Y sobre esa cantidad de hisopados hay un promedio en la última semana de un 50% de positividad. Entonces de ahí ya tenemos una masa de diagnósticos por hisopado a la cual hay que sumarle diagnósticos por nexo, y vuelve a tener un número un poco alto. Entonces, la idea es justamente poder ir observando estos parámetros como para poder saber si nosotros, a pesar de estar en alto riesgo, se genera algún otro elemento como para decir, bueno, tendríamos que tomar otro tipo de definiciones sanitarias epidemiológicas desde el COES. Ayer nosotros presentamos la situación epidemiológica. Obviamente hoy por hoy estamos bajo un poco el estatus de una nacional y provincial a través de los DNU y a través de los decretos provinciales, y observando qué es lo que sucede durante toda la semana en relación a ese comportamiento.
Bien, en línea con lo que decía mi compañero, ¿no? Porque, claro, ese es el análisis que las cuentas que sacaba el fin de semana me daban, ¿no? Más del 80% de ocupación de camas, este número que duplica en la cantidad de habitantes. Pero le hago una consulta. Ayer se presentó una nota, por ejemplo, del Club Central Entrerriano respecto a un cuadrangular que quieren hacer, y desde el COE se le decía, bueno, la realidad es que nosotros no lo recomendamos, pero está dentro de las cuestiones habilitadas que se haga. En esta línea va la educación, en esta línea va los eventos culturales que ya se hicieron bastante el fin de semana y hay bastante agenda para este que viene. Digo, con estos números, ¿no se puede recomendar desde el COES, sería prudente, oportuno recomendar desde el COES que se tomen algunas medidas de cuidado en determinados sectores? Entendiendo, ¿no?, que estamos al límite, tanto en toda la costa del Uruguay, no solamente en Gualeguaychú.
Dos cositas. Primero, la tasa que tenemos nosotros del cociente de 14 días de 0.9 para hacer alarma hay que tener más de 1.20. Y ese es un dato epidemiológico que va en contra un poco de la alarma.
Reitéreme, doctor, ese dato.
¿Cómo?
Reitéreme ese dato.
Nosotros estamos, el cociente de los últimos 14 días, a los 14 días anteriores, es un cociente que superando 1.20... superando 1.20, obviamente favorece la definición de alarma, o de alto riesgo también. Nosotros de la tasa y del cociente, la tasa la tenemos duplicada, pero ese cociente de 14 días anteriores a los últimos 14 días, hoy por hoy está en 0.9, menos de la hace 14 días atrás que estaba en 1.37. Es decir, ese dato un poco es un dato epidemiológico favorable, en donde muestra un comportamiento de efervescencia, pero que todavía ese comportamiento, ese número ahí frío, no ha tenido impacto sobre el sistema sanitario, perdón. Ajá. Es decir, seguimos con ocupación cama alta. Ajá. Eso, pero es un dato importante, lo cual si uno se va a las clasificaciones estrictas, nos saca un poco y nos saca un poco de lo que es en teoría la alarma, que como le dije es para poblaciones de más de 300.000 habitantes.
Doctor.
Eso por un lado. Por otro lado, sí, epidemiológicamente nosotros siempre decimos que estamos en alto riesgo, y esto lo venimos diciendo el primer día. El COES es solamente un organismo que puede generar alguna sugerencia, pero en este caso particular la habilitación ya estaba para este tipo de torneo. O sea, creo que es una licitación que lo gana un club que se presenta y a partir de ahí ya lo tiene, o sea que ya está consumado el hecho. Y recomendar cuidado sobre algo que ya está habilitado con sus recomendaciones propias es más o menos redundar en algo ya totalmente, digamos, habilitado con sus propias normas. Sin lugar a dudas que no es que pueden venir y hacer lo que quieran, sino que hay normas de burbuja que se deben respetar, pero que eso ya está protocolizado a nivel provincial por decreto, a nivel nacional también por decreto. Es decir, no le veíamos sentido desde el COES que nosotros digamos qué es lo que tienen que hacer cuando eso está estipulado, sinceramente. Ahora, la situación epidemiológica, el COES lo dice al principio, con el doctor Burlot, siempre con el doctor que lo hacemos desde el hospital, nosotros presentamos la verdadera situación epidemiológica, no guardamos nada, y esa es la verdadera situación. Y, por supuesto, ¿qué vamos a recomendar desde el punto de vista sanitario? Cuidados, que por favor exista un compromiso social sobre esos cuidados y que el sistema sanitario está así de amenazado. Pero cuando se solicita al COES algo que ya está consumado, que ya se va a realizar y que ya está por decreto y por tanto provincial como nacional habilitado con sus propias normas, bueno, obviamente que el COES queda un poco al costado. Nosotros no podemos generar algo cuando ya está autorizado por autoridades superiores a la nuestra que tienen esa autoridad para poder hacerlo. Por lo tanto, ese fue el criterio que el COE ayer decía. Es decir, tenemos una situación epidemiológica que no la tenemos que nosotros decir, che, miren que, al contrario, la estamos mostrando y creo que todo el mundo se da cuenta de la situación epidemiológica que tenemos. Pero sobre las habilitaciones ya están.
Sí,
incluso ya está organizada y ya está, creo que, ya le digo, no quiero cometer el error, pero creo que es una licitación que lo gana un club, y que creo que es un cuadrangular, si no me equivoco, un torneo cuadrangular, que se realiza aquí en la ciudad y eso ya está. O sea que si el COE va y dice, no, mire, nosotros pensamos que no, no se puede volver atrás, independientemente de que está, además, y esto es bueno aclararlo, en un marco absolutamente legal, porque está habilitado con sus normas propias, ya le digo, por otros decretos, y autoridades que tienen esa posibilidad y esa autoridad para hacerlo.
Sí, incluso acompaño...
El COE se presentó ayer. Por
exacto.
Se dijo lo que se dijo.
Acompaño la información para compartirla. Justamente, hoy... Es tema de primera plana, estamos hablando de lo siguiente, que se van a albergar los playoffs del torneo federal de básquetbol. Central Entrerriano ganó el proceso de licitación y su estadio, José María Bertora, será escenario de uno de los cuadrangulares de octavo de final del torneo federal de básquet. Estamos hablando de esto puntualmente. Y doctor, ¿cómo está el personal?
Y bueno, como le decía hace un ratito, ¿no? Es decir, obviamente que todo lo que hablamos y todo lo que hacemos todo el día. Ayer fue un día de locos en la terapia. Todos los días son días de loco, moderados, está lleno de gente internada, con síntomas. Sabemos que cuando moderados está muy lleno, amenaza la disponibilidad de camas de la terapia, porque es el precrítico, es la persona precrítica que se puede descompensar y terminar en terapia intensiva. Pero el agotamiento viene también por el personal de seguridad, que debe controlar toda la llegada de gente. Nosotros tenemos una turnera que está trabajando como que si no estamos en pandemia, con un promedio casi de 800 turnos diarios.
Ah, eso le iba a preguntar, ¿cómo se seguía con las otras patologías?
Sí, sí, estamos. Lo que pasa es que también, en la medida que nosotros no damos esa respuesta sanitaria, digamos, un poco más de primer nivel, sería porque es el consultorio externo, a veces esas turneras hacen que las guardias comunes se saturen porque la gente busca una alternativa, o generamos una demanda contenida que no queremos generar tanto daño, digamos, en ese sentido, porque hay seguimientos clínicos, hay seguimientos terapéuticos que no pueden discontinuarse tanto tiempo. Por eso la decisión de sostener la turnera abierta y que estemos trabajando normalmente en ese sentido con la cantidad de profesional y con la cantidad de turnos, ha sido una decisión que la hemos consensuado en el equipo de trabajo. Y esto obviamente que demanda todos los días un trabajo, porque digamos a todo lo que nos sucede con COVID, esta situación de, entre comillas, no, de normalidad de esa parte del hospital, hace que el esfuerzo sea realmente importante. Y como también le decía, todo el departamento contable, administrativo contable, trabajando duramente por el tema de conseguir los elementos terapéuticos, los medicamentos, el oxígeno, todos los días, hace que realmente el hospital tengo un ritmo de trabajo muy, muy intenso, y esto obviamente que lleva al agotamiento de todas las personas que trabajan en los diferentes sectores.
Tal cual. Doctor, le agradecemos muchísimo este tiempo que es sumamente valioso para los oyentes, las oyentes, y bueno, gracias por clarificar todas estas dudas que fueron surgiendo.
No, por favor, a disposición y que pasen un buen día.
Igualmente, nosotros gracias. A disposición, doctor.
Allí estaba...